calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por la 102.5 FM. Bueno, durante febrero vamos a presentarles un resumen de las entrevistas realizadas durante el año, en que tocamos distintos temas educativos concernientes a la Universidad de Chile y al sistema de educación superior y a la educación en general, temas culturales. Los invito a escuchar entonces las entrevistas.
Bueno, y a propósito del Senado Universitario, de este órgano triestamental donde la comunidad tiene representación para poder pensar la universidad a largo plazo, es que a través de su Comisión de Desarrollo Institucional se encuentra trabajando en un informe sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile. Un tema, por supuesto, que tiene que ver con una deuda histórica de las universidades con los pueblos originarios y también con sus derechos como pueblos, de adquirir educación en todos los niveles. Esto se instala, se estipula en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, en el contexto además nacional, ineludible, en el que hemos estado en estos días, donde se ha presentado una constante violencia policial, estatal, ejercida hacia las comunidades de Mapuche, de la Araucanía, y que además este miércoles cobró una nueva vida con la muerte de Camilo Catrillanca, quien después de varias versiones de prensa y de gobierno, se está instalando mucho más fuertemente la tesis de que fue asesinado por la espalda y en manos de la policía. Queremos reflexionar sobre este tema y hemos invitado a la profesora y senadora universitaria Verónica Figueroa Huencho, a quien le damos la bienvenida. Ella es experta en políticas públicas indígenas en contextos de diversidad. Y bueno, esta es su casa. ¿Cómo está, senadora?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir, por supuesto, una mirada desde el mundo indígena en particular, pero también desde la Universidad de Chile, ¿no? Y desde el Senado Universitario.
Por supuesto, usted ha reivindicado, ha declarado ser académica mapuche y se instala desde ahí. Y todas sus reflexiones tienen que ver también con esto. Usted es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Oficina de Equidad e Inclusión. Por lo tanto, es conocedora de la realidad de nuestra comunidad, ¿no? De estudiantes, funcionarios y académicos de origen indígena en la universidad. Primero, para partir, cuéntenos cómo se expresa esta diversidad en nuestro plantel. ¿Está debidamente estudiada? ¿Es representativa de nuestro país? ¿Cómo se da en la Chile?
A ver, yo creo que la Universidad de Chile está un poco al debe con este tema, ¿no? Si bien ya tenemos y estamos de aniversario en esta semana, la temática de los pueblos indígenas y el reconocimiento como una comunidad universitaria diversa, yo te diría que es reciente. Yo he tenido la suerte de formar parte de esta casa de estudios desde que era estudiante, luego como académica, en algún momento también ejerciendo algún cargo directivo. Y yo te diría que ha sido complejo porque si bien se han levantado algunos datos, sobre todo a nivel de matrículas estudiantiles, principalmente en el pregrado, hay un desconocimiento respecto de cómo se expresa esta diversidad en toda la comunidad. Tenemos no solamente estudiantes indígenas, sino que también tenemos funcionarios y funcionarias que se autoidentifican como pertenecientes a estos pueblos y, por supuesto, también académicos. Falta expresar pensar, yo te diría, no solamente en un reconocimiento de la comunidad universitaria, que de a poco se ha ido haciendo, digamos, con el trabajo sobre todo de la cátedra indígena que inició Sonia Montesinos hace un par de años atrás. Yo diría que se convirtió en un primer ente aglutinador de esfuerzos, de miradas en torno a los pueblos indígenas, y sobre todo también se convirtió en un espacio para que aquellos y aquellas que nos reconocemos como indígenas y, como tú decías, que hacemos nuestra labor dentro de la universidad desde nuestra identidad, asumir nuestra identidad, permitió de alguna manera hacer confluir ciertas miradas, ciertos intereses, pero falta todavía, falta de alguna manera impregnar las tres misiones de la universidad, ¿no? No solamente pensar en estos temas desde la docencia, sino también cómo de alguna manera nosotros miramos la investigación y cómo miramos, por supuesto, la extensión, ¿no? La universidad en su rol social, en el rol que le compete de alguna manera en no solamente generar conocimiento sobre este tema, sino estar muy abierta, ser muy permeable a un conocimiento que es una naturaleza totalmente distinta.
Usted ha indicado que es importante que la universidad se reconozca como intercultural. ¿En qué gana la universidad y en general los distintos espacios sociales cuando reconocen esta característica? ¿Por qué alimenta? ¿Por qué es beneficiosa para una comunidad?
Pues se gana mucho porque este territorio que habitamos no es un territorio donde la sociedad sea homogénea. Prácticamente desde que nace el Estado-Nación chileno, nace como desde esa perspectiva de que la sociedad que habita este territorio es criolla, ¿no? Es homogénea y comparte más o menos los mismos valores, un mismo idioma, una misma forma de mirar la realidad. Pero ya preexistían cuando existió este Estado, ya preexistían pueblos indígenas con sus propias instituciones, con su propio conocimiento. Por lo tanto, este desconocimiento que hace el Estado de alguna manera también sirvió de parámetro para que las instituciones públicas asumieran esa misma mirada. Y la Universidad de Chile, yo diría que también como parte de una élite, y eso hay que decirlo, forma de alguna manera formado la élite de este país, también se asumió en un inicio sin dar cuenta de esta diversidad de la sociedad y sin dar cuenta del rol que tenía de alguna manera de dar cuenta de esa diversidad. Que la Universidad de Chile se asuma como intercultural, en primer lugar, supone un reconocimiento de derechos a la diversidad de pueblos que existen al interior de este país, supone un acomodo a los nuevos tiempos, entendiendo que Chile se está convirtiendo en un país receptor además de migrantes y por lo tanto esta sociedad se hace más rica y más diversa desde distintas expresiones. Y por otra parte, yo creo que también tiene un elemento que a mi juicio es muy importante, porque hablar de interculturalidad supone cómo, en este caso, una comunidad universitaria se abre a la posibilidad de que existan otros conocimientos, otras miradas, otras formas de aproximarnos a la realidad fuera de esta mirada cartesiana, racionalista, dualista, a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Hay otras formas de crear y de difundir conocimiento. Yo creo que la Universidad de Chile, si se reconoce como intercultural, supone en primer lugar una declaración política muy importante, luego cómo esa declaración de alguna manera se expresa en una institucionalidad que desde sus distintas normativas, proyectos de desarrollo estratégico, proyectos educativos, da cuenta de esa interculturalidad, y por supuesto creo que también permite formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces en el futuro, porque quienes se forman en la Universidad de Chile son líderes, hemos tenido presidentes, presidentas, líderes de opinión, quienes se forman en la universidad van a tener la posibilidad de resolver de mejor manera estos problemas que estamos enfrentando hoy día y que básicamente tienen que ver con una jerarquía de la forma en la que este conocimiento y este mundo occidental mira a los pueblos indígenas.
Usted apuntaba en particular en estos tres, digamos, ámbitos o pilares donde tiene que avanzar la universidad en términos de interculturalidad, a lo institucional. Partamos por ahí. Dado que además se han realizado una serie de estudios, no solamente, bueno, ustedes a través de la cátedra indígena, por supuesto que realizan ahí una reflexión interdisciplinaria en torno al tema, pero también hay otras iniciativas a nivel de gobierno universitario las vicerrectorías están alineadas ahí, donde se está tratando de hacer esfuerzos también para incorporar estas nociones en nuestro diario vivir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podría relevar de esos esfuerzos? ¿Qué está haciendo la Universidad de Chile concretamente para avanzar en eso?
Uh-huh. Yo diría que durante este tiempo habíamos estado acostumbrados a que los esfuerzos fueran muy desde las unidades académicas, ¿no? Claro. Y eso también da cuenta de la realidad de la universidad, donde las facultades, los institutos tienen la libertad de alguna manera de ir definiendo sus temas y sus prioridades. Yo diría que en el último tiempo son varios los esfuerzos que se están dando en el nivel central. Sí. Y por supuesto eso significa que hay que empujarlos, ¿no? Y hay que intentar que no decaiga, ¿no? Ni con los cambios de autoridades, ni con los vaivenes que tiene la propia universidad. En primer lugar, yo destacaría el trabajo que hace la Oficina de Equidad e Inclusión con Maribel Mora Curriao al frente, desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, donde estuvimos trabajando. Se creó una comisión para poder elaborar primero un levantamiento de datos, intentar visibilizar de alguna manera, transparentar los principales indicadores de la comunidad universitaria, principalmente estudiantil, y luego a partir de allí cómo desde la vicerrectoría se pueden generar lineamientos específicos, ¿verdad? En torno a cómo mejorar sobre todo las actividades vinculadas a la docencia. Otro esfuerzo que también se ha hecho de manera muy interesante ha sido desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, porque en la discusión del proyecto educativo conceptos como diversidad, conceptos como pluralismo resultan interesantes, ¿no? Que sean incorporados, aún cabe ver cómo se van a ir materializando, pero están declarados en documentos estratégicos y por lo tanto se pueden hacer exigibles. Por otra parte, yo creo que también, ¿no?, la nueva ley de universidades estatales explicita el rol de los pueblos indígenas, sí, ¿no? Y cómo las universidades deben dar cuenta de ello. La Universidad de Chile, yo creo que es la que tiene que marcar el estándar en ese sentido. Y, por supuesto, el trabajo que está haciendo el Senado Universitario a través de la Comisión de Desarrollo Institucional, de la cual de alguna manera yo me siento muy, muy contenta de haber llegado, siento también en el momento justo, ¿no? No porque uno crea que es la única voz que puede hablar de estos temas, sino también porque creo que de alguna manera concita el interés de senadores, de senadoras, le da una mirada transversal, triestamental a la situación de los pueblos indígenas, no solamente pensando en política, en una política al interior de la comunidad, sino que también hoy día estamos pensando en cómo esto se va a expresar en nuestra relación como universidad con el entorno. Sí. Bueno, y ahí el Senado tiene mucho que decir, por supuesto.
Claro que sí, usted como senadora universitaria, recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con la profesora Verónica Figueroa Huencho, académica de nuestra universidad y también miembro de este Senado Universitario, que recientemente se ideó por parte del Senado Universitario abordar esta temática, generar una reflexión desde la Comisión de Desarrollo Institucional sobre la situación de los pueblos originarios o de personas indígenas en la universidad. ¿Qué es lo que han podido, hasta este momento, porque sé que comenzaron recién, pero qué es lo que han podido reflexionar o conversar en estos pocos días?
Bueno, lo primero que hicimos fue intentar hacer una especie de estado del arte, ¿no? Armar un plan de trabajo, porque tenemos plazos claros, tenemos que en mayo estar entregando este informe, por lo tanto hicimos una agenda de trabajo y hemos tenido en primer lugar algunos insumos. El primer insumo fue el informe que hizo esta Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Invitamos a Maribel Mora que fuera también a darnos un panorama un poquito más amplio respecto de este informe y la mirada también más institucional. La semana pasada tuvimos la visita de Daniel Mato, quien es director de la Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, para que también nos diera la mirada respecto a la educación superior y cómo la educación superior debería abordar este tema. Y por supuesto, leyendo mucho, aprendiendo mucho, y ahí yo valoro también, sobre todo, la disposición de las senadoras y de los senadores que conforman la comisión, porque están tienen una sensibilidad bien particular, y eso se agradece, porque en este tema todos tenemos que estar dispuestos a aprender. Uno nunca termina de aprender y de conocer. Así que en ese sentido ha sido bien, bien enriquecedor. Yo tengo muchas expectativas respecto de lo que pueda resultar aquí. Sobre todo que no se termine con la elaboración de este, claro, de este documento, sino más bien cómo luego se operacionaliza. Yo creo que ahí la reciente aprobación del PDI de la universidad, del proyecto de desarrollo institucional, se convierte en un paraguas perfecto para poder instalar una política de este tipo. Entonces creo que allí, como te decía, el Senado en lo particular ha estado muy abierto incluso a incluirlo como punto de tabla en la próxima sesión del Senado, el poder conversar, no solo del trabajo que está haciendo esta comisión, sino también dar una mirada un poquito más política, diría yo, respecto de la situación que están viviendo los pueblos indígenas hoy día en Chile, principalmente sí, el pueblo mapuche.
Vamos a ese tema, profesora. ¿De qué manera ha marcado el trabajo que han estado realizando esta situación, que nuevamente reflota la temática indígena en los medios, desde la voz del gobierno, pero lamentablemente a partir de estos hechos de violencia, donde tienen implicadas las policías, donde ha habido pruebas de... ¿cómo es que se llama? Interrupción a la justicia. Es decir, hay aquí un tema institucional muy grave. Pero así surgen los temas, parece, de este tipo en Chile. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo reflexiona usted también en términos personales respecto a esta crisis?
Sí, claro. Bueno, yo le reflexiono, por supuesto, como indígena y todos aquellos y aquellas que habitamos, sobre todo las zonas urbanas. Siempre digo, somos o nietas o bisnietas del despojo territorial. Y desde allí, de alguna manera, nosotros lo utilizamos como apalancamiento de nuestra identidad. La posibilidad de poner este tema desde la Universidad de Chile es un privilegio. Yo siempre digo que a lo mejor a nuestros abuelos, a nuestros ancestros les habría gustado, porque hay espacios para poder expresarlo, para poder de alguna manera también verbalizarlo. Para mí, por supuesto, ¿no?, estos hechos dan cuenta de un desconocimiento profundo que existe todavía en esta sociedad y muchas veces en la clase política, de comprender cuál es el trasfondo de las demandas de los pueblos indígenas. Y ahí es donde yo digo, ¿cuál es el rol de la Universidad de Chile? ¿Cuál es nuestro rol como parte de esta comunidad? Y tiene que ver con pensar qué tiene que decir la universidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad también de la universidad, sobre todo cuando nosotros formamos a esta élite, ¿no? Gran parte, como decía, de estos actores empresariales, políticos, han pasado también por nuestras universidades. ¿Cómo logramos de alguna manera cambiar aquello? Tiene que ver con reconocernos como interculturales, con generar nuevas competencias, nuevas habilidades para movernos en ese entorno. Y sobre todo porque yo decía antes, la Universidad de Chile tiene que marcar el estándar. Cuando aquí hay una violación flagrante a los derechos humanos, nosotros como universidad tenemos que marcar el estándar. Hay un límite. Si bien hay una expresión de la diversidad dentro de nuestra universidad, hay un estándar que es básico y nosotros tenemos que visibilizar ese estándar. Si bien, como tú decías, la situación o más bien las manifestaciones surgen a partir de un hecho tan grave como es el asesinato, nuevamente, en democracia, de un comunero mapuche a manos de Carabineros de Chile, que es una institucionalidad del Estado, decía, desgraciadamente, han surgido de todas maneras manifestaciones desde distintas unidades de la universidad, declaraciones, sí, ¿no?, que de alguna manera apoyan no solamente la causa de los pueblos indígenas, sino que dicen, nosotros como parte de esta comunidad algo tenemos que decir. La Universidad de Chile tiene voz, la Universidad de Chile es un actor de poder. Y desde allí es desde donde nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer reflexionar a la sociedad. Y es nuestro rol hacer reflexionar a la sociedad. No dejarlo encriptada en aquellos que pueden acceder a nuestras aulas o aquellos que pueden acceder a nuestros trabajos académicos. Tenemos que ocupar todos los mecanismos de los que dispone la universidad para socializar, para aprender, para incorporar las miradas de estos pueblos, pero sobre todo para hacer una labor educativa que tiene la universidad con reconocer estas problemáticas, ¿no? Y expresarlas de alguna manera también.
Usted habla del presente, de lo que la universidad también puede hacer hoy, en este momento. Uh-huh. Y durante esta semana, desde el lunes, que se cumplió los 176 años, si no me equivoco, de la Universidad de Chile, es que están realizando una serie de actividades, ceremonias, donde se invita, por supuesto, a muchas autoridades del país, actores externos a la universidad, etcétera. Es una vitrina también para expresar la voz de la universidad. ¿Qué espera usted? ¿Cómo se desarrollan estos eventos durante esta semana en relación también a este contexto que, como decíamos, es ineludible?
Sí. Yo lo que espero es que se diga, ¿no? Aquello que no se dice se invisibiliza. Cuando lo nombramos se hace parte de la realidad. Cuando decimos que el lenguaje crea realidad, no es solamente lo que se dice, sino también cómo se expresa y cómo se dice. Y hasta el momento creo que la universidad no ha dicho todo lo que tiene que decir. Yo espero que en este momento en el que estamos en la palestra, nuestras autoridades hablen de este tema y de alguna manera asuman como universidad el desafío que tenemos para reconocer esa realidad. Tenemos la posibilidad, por supuesto, como decía, a través de todas estas ceremonias que además se siguen por las redes sociales. Hoy día la posibilidad de que ese discurso se instale y se expanda es tremendo, como yo creo que nunca antes lo habíamos tenido. Entonces, la invitación para mí es tanto a la universidad, a sus autoridades, como también al propio Senado, que tenemos nuestra ceremonia el próximo lunes 26 de noviembre a las 12:30, que también haya una expresión de esa diversidad y que sea motivo de orgullo el reconocer esa diversidad. A mí me gusta eso, siento que muchos de los que nos identificamos como indígenas, es muy difícil el poder generar un orgullo identitario, sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando hay discriminación, cuando hay mucha incomprensión. Pero que hoy día haya actores dentro de la universidad relevando ese tema, discutiendo sobre aquello, diciendo que son indígenas, eso de alguna manera creo que enorgullece no solo a aquellos que nos identificamos como indígenas, enorgullece a toda la comunidad, porque es muy rica y es muy diversa. Y creo que esa diversidad de miradas hoy día puede enriquecer no solamente aspectos que tienen que ver, como te decía, con docencia, con investigación, incluso también podrían contribuir a enriquecer las propias políticas universitarias.
Claro que sí. Bueno, senadora Verónica Figueroa, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire y haber compartido sus opiniones sobre este tema tan relevante. Vamos a continuar informando a todos y todas sobre los avances de este trabajo que está realizando el Senado Universitario, por supuesto, y nuestra comunidad universitaria en general. Le vaya muy bien.
Muchas gracias, Fentron Mañún, y que tengan mucho éxito también con su programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos con Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile, y tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Queremos hablar con él sobre un proyecto de carácter mundial en donde está participando nuestra universidad, que busca secuenciar genéticamente toda la vida del planeta. Le queremos dar las gracias al académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad, Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma, quien vino hoy a nuestro programa. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, este proyecto Biogenoma de la Tierra, EBP en sus siglas en inglés, secuenciará, catalogará y caracterizará los genomas de 1,500,000 de especies, entre animales, plantas, hongos, algas y protozoos, durante un periodo de 10 años. Nuestra universidad, junto a la agencia brasileña FAPES, son las únicas instituciones latinoamericanas en participar en un proyecto realmente enorme. Profesor, queremos entender de qué se trata este proyecto, que por supuesto que asombra en cuanto a cifras, a envergadura, a, digamos, a la ambición que intenta cubrir. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las características centrales?
Bueno, gracias por permitirme hablar del proyecto, que en realidad es tremendamente ambicioso, como tú dices, pero al mismo tiempo factible. Esto responde a que estamos en un momento en la vida del planeta bien especial. El hombre ha intervenido mucho en la naturaleza. Está el cambio climático y la pérdida de muchos hábitats, y esto está generando lo que se ha llamado la sexta gran extinción. Es decir, hay un gran peligro de que muchas especies que nos acompañan en el planeta se pierdan para siempre. Entonces, una de las motivaciones para esto es justamente explorar lo que hay, que lo hemos explorado desde el punto de vista de la observación. Se han caracterizado las especies simplemente yendo a mirar qué hay. Y en este nuevo proceso de exploración de la vida en el planeta, la idea es mirar más bien a nivel de los genomas, que es toda la constitución genética de las especies que hay con nosotros. Y esto obviamente es una envergadura muy grande porque son alrededor de 1,5 millones de especies de los llamados eucariontes, que son las especies más bien más avanzadas, que tienen núcleo, que incluye los protozoos, las algas, las plantas, los animales. No están incluidas las bacterias y otros microorganismos que son mucho más abundantes que eso, pero realmente sería imposible mirarlos a todos. Y por otro lado está todo el tema de la biotecnología, que también, digamos, depende mucho de recursos naturales, y la idea es transformar esto en una disciplina que sea más sustentable, ¿ya? Usando organismos que están naturalmente adaptados a ciertos climas, ciertas geografías, y poder aprovecharnos más bien de esos que de los monocultivos que hay hoy día, que en realidad abusan un poco de unas pocas especies y de hecho están reduciendo la diversidad genética que hay en la naturaleza. Entonces, esas son principalmente las motivaciones de este proyecto.
Y un proyecto de esta envergadura, con estas características, ¿cómo se origina? ¿A quién se le ocurre y cómo se financia en definitiva?
Bueno, son buenas preguntas. Se originó a partir de la conjunción de varios factores. Hay muchos proyectos de genómica en el mundo, más chicos, que están dedicados, por ejemplo, solo a los vertebrados o solo a las plantas. Nosotros acá en Chile tenemos un proyecto que se llama Mil Genomas, que es solo de especies chilenas. Entonces hay varios países con las mismas cosas y decidimos todos los científicos que estamos en esto juntarnos. Y hace un par de semanas en Londres se lanzó el proyecto ya consolidado como una sola iniciativa. El financiamiento va a venir de diversas fuentes, tanto estatales, gubernamentales, como también algunas privadas. Hay varios museos y centros de investigación privados también asociados que están aportando financiamiento. Y nada, la idea es juntar un poco los recursos que hay y tratar de hacer esto en 10 años, como dijiste tú. Hay que pensar que esto va a ser caro igual. Se calcula un costo de alrededor de $4,000 millones para todo el proyecto. Pero también hay que compararlo con lo que costó el primer genoma humano, que fue secuenciado en el 2001, que costó exactamente esa cantidad. Por lo tanto, un genoma, el del ser humano, costó o va a costar lo mismo que 1,5 millones de genomas a precios de hoy. Por lo tanto, en realidad es más alcanzable que ese proyecto en ese momento.
Perfecto. Profesor Miguel Allende, ustedes han señalado que este estudio va a contribuir en una serie de cosas que necesita, digamos, la humanidad resolver, que sí. Tiene que ver con proteger, por ejemplo, las especies que están en peligro de extinción, en primer lugar. También encontrar nuevas estrategias para enfrentar el cambio climático y, en general, contribuir al desarrollo de una convivencia sustentable entre el hombre y su entorno.
Exacto.
¿Podemos ir desmenuzando uno a uno cómo finalmente esta investigación se lleva a la práctica, por ejemplo, en cuidar las especies en peligro de extinción? Probablemente eso es lo más lógico, o lo que uno podría imaginar caminos más lógicos, que no, aventurándose uno no, como no especialista, digamos.
Claro. Hay varios aspectos de eso. Por ejemplo, conocer la salud genética de una población, de una especie en particular, es bien importante para poder hacer un manejo de ella. Como nosotros ya hemos generado una pérdida de los ambientes y tenemos una reducción muy fuerte de muchos números de animales y plantas, la pregunta es cómo hacer un programa ahora para rescatar eso, ¿ya? Y en realidad uno ve a veces en los documentales los programas para rescatar el rinoceronte, por ejemplo, en África, que quedan re poquitos. Entonces la idea es buscar a los machos y hembras más genéticamente diversos para poder aumentar un poco el pool genético de ellos y permitir que eso genere una mayor adaptación a su ambiente. Entonces hay programas de manejo que van a depender de esta información. Y por otro lado, también uno quiere pesquisar un poco cómo están esas poblaciones, en términos de si hay cuellos de botella donde realmente se ha reducido mucho la diversidad genética o no en ellas, para poder tomar medidas también de preservar sus medios ambientes. Y por último, también en las especies donde ya no hay vuelta y estamos realmente demasiado lejos como para poder rescatarlas, por último, saber cómo eran. Hay muchas especies que ya se extinguieron durante la historia. Y no tenemos ningún registro de qué eran, cómo eran, qué adaptaciones tenían, no sé. Y en realidad es una información que es valiosísima desde el punto de vista de conocer la naturaleza.
Y también está este factor de generar conciencia, ¿no? De tener un desarrollo sostenible y en armonía con los ecosistemas.
Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos un poco más de idea de por qué son especiales esas especies, podemos tomar medidas que tengan un apoyo, es decir, no es una. Muchas veces la gente se preocupa de los pandas o de animales más grandes que son más visibles, ¿no es cierto?, más cercanos a nosotros, pero hay muchas otras especies con roles muy importantes en el ecosistema y que también tenemos que cuidar. Entonces, creo que conocer esa diversidad desde el punto de vista de los genomas puede contribuir a que se vea un poco el repertorio de estrategias que han habido en la evolución, ¿no es cierto?, para que estas especies estén aquí con nosotros, y todas aportan en alguna medida.
Y en el caso particular de Chile, ¿Qué es lo que se espera hallar y cuáles son esas especies que a lo mejor están en el foco de ustedes?
Bueno, hay muchos tipos de especies que estamos mirando, animales, plantas, protozoos y también microbiomas, que son todos los microorganismos que están en los distintos ambientes. Una de las ideas que tenemos es mirar en los climas y geografías particulares que tiene Chile, qué tipo de especies están ahí. Y eso es importante porque, por ejemplo, en el desierto, si tenemos especies que naturalmente se adaptaron a sobrevivir con poca agua, pocos nutrientes, mucha radiación, uno puede aprender mucho de ellas para poder sacar provecho a esa información y decir, bueno, entonces a lo mejor hay que cultivar especies que se adaptaron también a ese ambiente. O tratar de adaptar algunas especies que nos sirven para el consumo humano en esos lugares. Entonces, en lugar de simplemente llevar agua y hacer como un campo en el desierto, más bien habría que pensar cómo nos adaptamos nosotros a ese lugar, a ese clima, y tratamos de sacarle algún partido, y de una manera sustentable, es decir, explotando especies que a lo mejor están ahí naturalmente y que no van a causar un mayor perjuicio al ecosistema. Entonces hay que saber un poco más para poder convivir mejor con la naturaleza, por así decirlo.
Se han realizado esfuerzos recurrentemente hoy en día desde la universidad, son muy visibles, de socialización del desarrollo científico, de las investigaciones. Sí. Hay un trabajo de difusión bien bonito que se está realizando. Inclusive hemos dado cuenta acá de una serie de iniciativas, murales en las calles, iniciativas de toda índole para acercar la ciencia a la gente. Uh-huh. ¿Este proyecto en particular tiene una bajada de ese tipo?
Sí, nos interesa mucho que este sea un proyecto no solo de la comunidad científica, sino que mucho más allá de la sociedad como toda. Y para eso nosotros queremos involucrar a la gente, tratar de enseñar lo que es la genómica, para qué sirve, cuáles son los beneficios que trae, no solo la genómica de la especie, sino que también la genómica humana, que tiene un impacto muy fuerte en salud. Y todo esto nos interesa mucho que se tome conciencia, porque en realidad creo que como científicos estamos al debe en términos de salir más a la calle y explicar las cosas que hacemos. Y creo que eso iría en nuestro beneficio, porque en realidad nosotros lo que necesitamos es apoyo social para nuestra labor. Si la sociedad se da cuenta que la ciencia es importante, entonces va a haber una mayor presión para que eso sea apoyado, desde el punto de vista estatal al menos.
Bueno, usted ha apuntado uno de los temas también a los cuales lo quiero llevar. Uh-huh. Que es este apoyo que debe recibir el mundo científico, el desarrollo del conocimiento en definitiva, para poder resolver sus inquietudes, hacer sus investigaciones. Y en particular en nuestro país hemos constatado que se están reduciendo los fondos para investigar. Sí. Pese a que los desafíos son enormes y se manifiestan continuamente y se hacen declaraciones de ideas, de proyectos que se van a abordar, pero las platas no están. Entonces, ¿cómo usted recibe, como miembro importante, destacado de la comunidad científica, estos recortes?
Sí, es descorazonante, digamos, la noticia de que están habiendo reducciones de presupuesto, lo que no acompaña el discurso, ¿no es cierto? Que es que la ciencia es importante, la innovación es importante, la tecnología es importante, y que el día de mañana el país va a basar su economía más bien en el conocimiento que en explotar lo que se va a acabar, digamos. Entonces, yo creo que es un problema de que la clase política en general ve las cosas con una visión cortoplacista. Porque claro, la ciencia demora en generar resultados, productos y avances, y es una cosa además mundial, en la cual nosotros somos una parte de una comunidad que está en todo el mundo yendo hacia lo mismo. Y la verdad es que es difícil explicar este concepto de que nosotros también tenemos que tener ciencia en Chile, no tenemos que solo importarla. Por varias razones, no solo porque hay temas locales y nacionales y cosas estratégicas que nos importa hacer acá, sino que también porque es una forma de generar una forma de pensamiento, es un tipo de educación que necesitan los jóvenes chilenos. Necesitamos que la gente tenga una capacidad analítica y racional basada en evidencia científica para poder tomar decisiones. Y eso se aprende con ciencia. Entonces, hay toda una forma de que la población tiene que avanzar en ciertos conocimientos, en ciertas capacidades de toma de decisiones, que se basan en que nosotros tengamos una cultura científica en el país. Por lo tanto, hay una riqueza ahí que a veces no se da cuenta las agencias que financian, que es importante per se. La ciencia es importante tenerla por la forma de pensar que se genera a partir de ese de esa disciplina.
Uh-huh. Está también los elementos de circunstancia, digamos, de cómo se desarrolla la ciencia en términos de que es importante la generación de equipos, las colaboraciones, las miradas interdisciplinarias. Eso también es una riqueza, un valor que aporta a la sociedad el desarrollo científico.
Por supuesto, eso es muy importante. Es decir, el trabajo mancomunado de ingenieros, de biólogos, de químicos, de físicos, de astrónomos incluso, digamos, entre todos a veces hacemos proyectos bien interesantes. Y en realidad hasta ahora la ciencia ha sido más bien mirada como disciplinas asociadas a ciertos desarrollos tecnológicos o necesidades. Mm. Pero yo creo que también hay que pensar un poco más ampliamente, porque muchas veces vienen necesidades que no anticipamos. Y por lo tanto, tener una comunidad científica preparada en muchos temas es muy importante para poder enfrentarse a esos desafíos inesperados que vienen a veces. Mm-hmm. Me acuerdo el caso clásico, digamos, el del virus Hanta. Cuando apareció por primera vez en Chile, no había ningún especialista en eso acá. Y por suerte había alguien formándose, haciendo su doctorado en el extranjero, y se pudo volver a Chile y empezar un laboratorio de investigación con el virus Hanta. Un problema muy importante que apareció en cierto momento y que no teníamos cómo enfrentar porque no teníamos una comunidad científica lo suficientemente diversa.
Uh-huh. Profesor Miguel Allende, hay cambios institucionales en nuestro país que están ya zanjados, como es la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para nuestro país. Sin embargo, bueno, también sabemos que va aparejado de que no están los recursos suficientes para implementarlo con la envergadura, con el poder necesario para poder abarcar todos los desafíos en esta materia en nuestro país. ¿Qué elementos usted valora de esta nueva institucionalidad y cuáles son aquellos que deberían reforzarse?
Bueno, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología era una aspiración muy antigua de la comunidad científica chilena, y la razón por la cual queríamos esa institucionalidad era porque pensamos que un ministro de ciencia que iba a tener un rango alto respecto al resto del gabinete, digamos, iba a tener ciertas capacidades para poder justamente captar recursos y además abogar por la política científica, digamos, de que haya una cosa más a largo plazo, de Estado, y que se respete un poco esa partida, por así decirlo, y que no sea dependiente de los vaivenes políticos y de que un gobierno necesita plata para otra cosa y la saca de ahí. Entonces, la esperanza que tenemos ahora, a pesar de la reducción de fondos, es que eso se cumpla. Es decir, que una vez generada la cúpula del ministerio, digamos, y la agencia que va a acompañarlo, que eso tenga cierto poder como para poder representar los intereses de la ciencia frente a los gobiernos de turno. Uh-huh. Así que yo no pierdo la esperanza, digamos, a pesar del tema puntual de recorte de recursos de ahora, y justamente creo que se debe a que no tenemos a nadie hablando por nosotros frente al gobierno.
Y ahí, en ese sentido, iniciativas de la comunidad científica para instalar más frecuentemente el tema o generar, digamos, las sensibilidades necesarias en los gobernante finalmente.
Sí, yo diría que los científicos hemos sido bien flojitos en el área del lobby, por así decirlo, de tratar de influir un poco más en las políticas. Yo creo que eso está cambiando, en el sentido de que sobre todo la generación joven se está organizando y tienen representación, tienen comunicación entre ellos, pueden tomar posturas y tienen una voz política ahora. Entonces creo que esos son elementos importantes para poder posicionar a la comunidad científica y validar la importancia que tiene frente a la clase política. Así que en realidad es esperanzador ver ese nuevo movimiento, y de que los científicos están un poco saliendo de los laboratorios y yendo un poco a demandar las cosas que creemos que son beneficiosas para el país. No es una cosa solamente altruista, digamos, de hacer ciencia porque en realidad le conviene a todo el mundo, sino que también porque el país estratégicamente necesita esto. Uh-huh. Entonces no es un llamado en el vacío, sino que hay atrás una real necesidad, y creemos que podemos aportar a satisfacerla.
Y esa articulación, esa de alguna forma politización un poquito más de la ciencia, tiene un rol en ese juego, digamos, la Universidad de Chile. ¿Cómo usted participa, digamos, de esta organización interna que intenta levantar también estos temas y aprovechar también el rol que tiene la universidad en nuestra sociedad para instalarlos?
Bueno, la Universidad de Chile, siendo la más grande del país y la que más aporta en términos de números científicos y producción científica, obviamente siempre está liderando estos procesos. Y creemos nosotros que en realidad tenemos una responsabilidad muy grande en este tema. Y bueno, los científicos dentro de la Universidad de Chile siempre hemos estado preocupados de tratar de defender la ciencia por un lado, y también defender nuestra universidad, que es donde se hace la ciencia. Por lo tanto, la defensa de los recursos para la universidad van en directo beneficio de la actividad científica y han sido probablemente una de las razones por las cuales la ciencia ha subsistido durante los años donde hubieron menos recursos estatales para ciencia específicamente. Entonces, en ese sentido, estamos muy agradecidos de estar en una universidad que privilegia la investigación como uno de los pilares fundamentales de su misión educativa, ¿no es cierto? Porque la educación tiene que hacerse desde el punto de vista del conocimiento. Claro. Y por otro lado, también en la universidad se está privilegiando mucho esto de asegurar la calidad de las cosas que hacemos, ¿ya? Tanto en docencia, como en extensión, como en gestión, y lo más importante, en investigación. Por lo tanto, nuestra institución está muy bien posicionada para tener un rol preponderante en liderar los procesos que van a llevar a un posicionamiento más importante de la ciencia en el futuro.
Bueno, estamos de cumpleaños como universidad.
Así es.
Es un nuevo aniversario que se conmemora durante esta semana. ¿Cuál es su deseo de cumpleaños para la Universidad de Chile?
Bueno, mi deseo es que sigamos siendo la mejor universidad del país, que sigamos teniendo un gran atractivo para los estudiantes. Yo como científico en realidad dependo crucialmente de los jóvenes, porque nuestra profesión en realidad depende de que venga gente a hacer la investigación, y la más creativa siempre es la más joven. Y es muy importante que nuestra universidad siga captando la mayor diversidad posible de jóvenes, porque eso es una riqueza que no tiene ninguna otra institución en el país. Entonces, eso es lo que yo me gustaría cuidar, y mi deseo en este aniversario es que justamente sigamos teniendo esa capacidad.
Bien, muchas gracias, profesor Miguel Allende, por haber venido hoy a Educación en el Aire, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que nos ha venido a contar este proyecto que es realmente precioso sobre este mapeo, no sé cómo podríamos decirlo, este proyecto Biogenoma de la Tierra.
Exploración, me gusta
exploración
decir.
Exploración del genoma de 1,5 millones de especies de nuestro planeta, con objetivos muy importantes para los desafíos del presente y futuros de nuestro globo. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias por la invitación, encantado.
Y nosotros, amigos, ya llegó la hora de despedir este programa. Queremos agradecer a todos quienes hacen posible salir al aire todos los martes. Agradecemos a Bárbara Fuensalida en la producción, Jorge Águila en redes sociales y José Rojas en los controles. Que estén muy bien y felicidades a la Universidad de Chile por su nuevo aniversario.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.